En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas. Siento el dolor en mi pecho. Mi corazón está en llamas. Los árboles lloran al mar.
Y en Subversiones abrimos la columna de Sala de Prensa Ambiental, ya en comunicación con Daniel Díaz Romero. Hola Dani, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Aquí para audiencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo va?
Bien, bien. ¿Vos cómo estás en esta semana cortita que, bueno, nos dio hoy la posibilidad de hacer la columna?
Así es. Básicamente desorientado, Pablo. Recién los he escuchado a ustedes y la verdad que no sabemos si es jueves, martes, domingo.
Hacíamos todo, casi todo el año, te digo.
También.
Confusión.
Por razones de público conocimiento.
Totalmente. Bueno, Dani, contanos qué preparaste hoy para la columna de Sala de Prensa.
Bueno, Pablo, hoy vamos a tocar un tema que me parece muy interesante y del cual poco se habla en los medios de comunicación, y que tiene que ver con los recuperadores urbanos, ¿sí? Recuperadores urbanos, una denominación que trata sobre los cartoneros, los carreros, los recicladores, en estos tiempos donde es tan importante la cuestión de la ecología urbana, ¿no? ¿Qué pasa con todo el cartón, el plástico, nylon, vidrio, latas que vamos desechando todos los días en nuestros hogares, y sobre todo quienes se ocupan de trabajar en esto, ¿no? Y desde hace ya unos 15 años por lo menos, en la ciudad de Córdoba existen los trabajadores del ambiente, agrupados en la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, carreros, cartoneros, que se fueron organizando en cooperativas, ¿sí? Así que, si te parece, vamos a hablar de este tema y lo invitamos a Augusto Ratini. Él es del equipo técnico de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la provincia de Córdoba.
Por supuesto. Hola, Augusto, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien.
Hola, Augusto. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien.
Muy bien.
Augusto, empezamos por el principio, y que tiene que ver con esto de cómo se ha revertido, creo yo, en gran parte de la sociedad, la imagen de los antiguos cirujas que hacían el trabajo de recolectar, entre comillas, la basura que tiramos todos. Digo, y estos cirujas, ¿cómo pasaron a ser trabajadores dignos a partir de la organización en cooperativas, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de la historia?
Tal cual. Ahí, sí, te escucho bien. Sí, cómo no, les cuento un poco. Yo ya hace cerca de 3 años que trabajo específicamente en la cooperativa La Esperanza, que es un poco la conducción de la federación acá en Córdoba. Y efectivamente, como decís vos, digamos, ya hace 15 años que viene trabajando la cooperativa en torno a la organización de este trabajo, que sí, en principio se denominaba como eso, cirujeo. Se sigue pensando así. Lo que hubo detrás es eso, una reorganización y una disputa democrática, digamos, en torno al reconocimiento de una tarea que, bueno, hace años no se reconocía, digamos, como necesaria, pero que hoy, tras, bueno, distintos estudios y demás, en que reconocernos en crisis ambiental o en crisis socioambiental, podríamos decir, cobra cada vez más relevancia el trabajo ambiental que realizan los cartoneros, los carreros y demás. De por sí, la organización de las cooperativas, por lo menos de La Esperanza, que es de la que más conozco y de la que más puedo hablar, comenzó precisamente como eso, como la organización de carreros frente a la, digamos, a los intentos de prohibición y de persecución de eso, de la tracción a sangre, en principio, por parte del Estado, con una idea, un modelo, que un poco me parece lo que está en discusión, un modelo de civilización, sería en última instancia, porque de lo que se trata es de pensar si vamos hacia la modernidad, entendida como esto, vehículos eléctricos y demás, o si más bien, digamos, entendido siempre el carrero como algo atrasado, ¿no? Como andar a caballo, como el maltrato. Y lo que fueron haciendo nuestros compañeros hace 15 años atrás fue precisamente organizarse y mostrarse a la sociedad como eso, como trabajadores del ambiente, como gente que está realizando hoy un trabajo esencial que tiene que ver con eso, con recuperar el material. Eso te podría decir así como el origen. La cooperativa fue la forma que fue adoptando, precisamente porque es la manera que más representa, por así decir, la manera así de organización. Sería como, bueno, más cooperativamente, más solidariamente y desde abajo, que puede ser solidaridad la que les fue dando cierto poder de trabajo, porque cada vez más se organizaban las tareas, por así decir, entonces se puede abarcar cada vez más, y a su vez la cooperación de trabajo les permitió eso, más poder de trabajo y por lo tanto de reconocimiento de ese mismo trabajo. Sí. Eso te podría decir respecto del origen.
Bien, y en este arduo trabajo, pero que sin duda ha dado muchos frutos, de organizarse, autoorganizarse, darse una forma de encuentro, generar conciencia, abrir horizontes, digo, ¿cómo ha sido la presencia del Estado? Que uno piensa, bueno, valorando sin duda lo que ustedes pueden generar para la recuperación de un montón de material, para el reciclaje, para lo que se denomina hoy la economía circular. ¿Cómo han sido esas relaciones con el Estado, tanto municipal como provincial?
Mira, ha habido muchas idas y vueltas. La realidad es que el Estado por ahí se lo piensa de una manera abstracta y después en lo concreto son personas también. De modo que eso, la relación por momentos ha sido de persecución, de mucha discusión, estoy hablando de años atrás. Pero sí creo, digamos, que sobre todo en las últimas gestiones sí ha habido una intención de diálogo, de cooperación, de trabajo mutuo, que fue lo que hace también que los carreros dejen por ahí de estar tanto en conflicto, sino empezar a pensar más en esto, en transiciones o en sustituciones de los caballos por motocarga, y a partir de eso, elaboración de programas en conjunto. Por ahí el Estado abrió un poquito más la oreja, se abrió un poquito más al diálogo. Por supuesto, no es centro de tensiones, ¿no? Sabemos que la política en general es conflicto, así que siempre lo va a haber, pero sí un poquito más de predisposición a ese tipo de diálogo, que esto, que fue habilitando otras formas de relacionarme y sobre todo otro tipo de relación con el Estado. Digamos, te diría eso, es muy ambivalente, ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia, pero bueno, lo que sí han logrado los carreros es hacerse un lugar y sobre todo, en cierta medida, democratizar la democracia, podríamos decir, porque a través del poder que fueron construyendo con su trabajo y la tarea necesaria que realizan, fueron logrando este diálogo cada vez más empoderado frente al Estado, lo que permitió reclamar y demandar cada vez, o sea, con más altura, no sé cómo decirlo, sin retroceder, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, eso también hace que el Estado empiece a dialogar, empiece a abrirse, empiece a decir, bueno, ¿cómo le damos forma a un programa que, bueno, que hoy reconoce a los recuperadores, que los reconoce a eso adentro de un convenio, que se les paga un salario mensual, que también tenemos convenios para la compra y la venta de los materiales, en un contexto donde está muy difícil la situación del precio del cartón y eso. Bueno, eso se ha ido como logrando a través a veces de herramientas más conflictivas, a veces de herramientas más de diálogo, pero poco a poco creo que los carreros, los y las, obviamente, carreros y carreras han ido logrando ocupar un lugar en la sociedad y eso, abrírselo, donde el Estado tuvo que escuchar, para así decir un poco. Pero sí ha sido eso, muy muy yendo y viniendo la relación, si quiere.
Bien. Augusto, tal vez te hago una pregunta que no tenés el dato preciso, pero bueno, ¿vos tenés idea de cuántos trabajadores recuperadores urbanos hay en la ciudad de Córdoba?
Mira, lo que yo te puedo decir es que los convenios, digamos, que nosotros tenemos a nivel local, hay cerca de 1.200 trabajadores, digamos. De esos 1.200, unos 800 pertenecen a la federación. Después, lo que está ocurriendo hoy por hoy es que, en contexto de recesión económica, de crisis, etcétera, son cada vez más la gente que sale a buscar el cartón, o inclusive gente que son empleados de fábricas o de supermercados o de lugares que en lugar de sacar cartón a la calle lo van juntando, lo van guardando y lo salen a vender ellos. Tienen como el cartoneo como una segunda, como un extra al sueldo, por así decir. Entonces es muy difícil medir así específicamente cantidades, como así vos, no hay mucha precisión, pero esos son los números más de los reconocidos, si quieres. Pero eso, estamos, cada vez hay más cartoneo en la calle, esa es la realidad.
Y la situación económica, digo, más allá de todas estas mejoras y de las posibilidades de representarse colectivamente, digamos, ¿cómo están en un momento tan crítico para la economía de los sectores populares del país? ¿Cómo sobreviven, digamos, sí, económicamente?
Sí, o sea, mira, la realidad es que la situación está sumamente compleja por varios frentes, porque, bueno, obviamente, más allá del reconocimiento del Estado y de lo que se les pueda pagar mensualmente, que eso, por supuesto, es una tranquilidad, no deja de ser un número, o sea, frente a los números de inflación que hemos tenido en estos últimos meses, por lo menos en diciembre, enero, etcétera, han quedado muy desactualizados y, en general, eso hace muy difícil llegar a fin de mes, concretamente. Y después, por el otro frente, digamos, que será la productividad por juntar cartón, la realidad es que, bueno, eso, se ha aprobado la importación de bovino y cartón de Brasil, sumado a la baja de consumo, lo que hace que obviamente las góndolas y eso se repongan menos y por lo tanto hay menos cartón en la calle. Tenés más cartonero en la calle, menos cartón dando vuelta y a su vez el precio ha caído. Entonces, por más que trabajen más los compañeros, lo mismo van a cobrar menos porque estamos en esa situación. Estamos hablando de que el cartón es básicamente un oligopolio, son 4 o 5 grandes papeleras que manejan el total del mercado, y ahí es donde uno puede reconocer que el mercado no se autorregula. Justamente estamos en una etapa monopólica, entonces es muy difícil, digamos, la deciden ellos al precio. En ese contexto ellos están muy difícil, muchos de nuestros compañeros están así, digamos, comiendo una vez por día, o viviendo el día a día, pero bueno, nosotros estamos todo el tiempo tratando de seguir fortaleciéndolo. Un paso fundamental es esto que digo, el reconocimiento, que por lo menos el Estado nos reconozca, digamos, eso va a empezar a caminar un proceso diferente. Yo creo que falta mucho para que se entienda el trabajo ambiental como un trabajo, o sea, necesario y urgente, digamos, y que se pague como corresponde. Estamos lejos de eso, está difícil la situación, pero bueno, esa es la realidad un poco.
Bien, Augusto, desde tu óptica, tu conocimiento, a partir del trabajo en la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la provincia de Córdoba, estamos viendo desde hace un tiempo que se ha puesto casi de moda el tema de la economía circular como concepto. Cada vez más empresas empiezan a publicitar estas acciones. En este contexto, los trabajadores del ambiente, los cartoneros, recicladores, ¿están siendo incluidos dentro de esta economía circular que se publicita?
Mira, lo que te puedo decir en relación a eso es lo siguiente. Economía circular como concepto, como idea, es un concepto en disputa. Es decir, que puede significar algo como lo que se suele denominar como greenwashing, en el sentido de puede ser un concepto vacío que en realidad realmente es simplemente un intento de ciertos sectores de desembarazarse de la discusión ambiental de su proceso de trabajo, o puede significar un empoderamiento de los sectores bajos, digamos, en torno a las tareas que realizan, eso ambientalmente hablando. Entonces, economía circular es eso, un concepto que está tensionado desde múltiples frentes. Hay puntos de encuentro, hay puntos de diálogo, hay puntos de reconocimiento, pero después eso no deja de ser un lugar de conflicto, si se quiere. Entonces, como te digo, nosotros, el Estado nos reconoce, estamos dentro de un diálogo, de negociaciones, de discusiones, por supuesto, formando parte, pero al mismo tiempo hay muchas otras instancias donde sigue siendo un concepto que nos resulta ajeno en cierta medida. Entonces, de nuevo, no quiero que toda la respuesta sea así medio ambigua, pero la realidad es muy complejo. Somos parte, por supuesto, nos consideramos parte y nos empoderamos desde ahí. Nosotros creemos que no existe economía circular sin trabajadores del ambiente, sin cartoneros, sin recicladores. O en todo caso, es economía circular sin trabajadores, es un concepto vacío que no remite a nada, digamos, o que remite a una propaganda. pero sin embargo, eso, es como que tiene que ser discutido y sobre todo creemos en eso, la sociedad civil nos tiene que dar la derecha a los trabajadores, reconocer que el hecho de que haya menos kilos enterrados en basurales de cielo abierto es gracias a nuestros compañeros que abren la basura y revuelven ahí para recuperar el material que todavía tiene valor. Eso es economía circular, digamos. Pero como te digo, es un concepto abierto que está en discusión todavía. ¿A qué remite? Y si estamos adentro, estamos afuera, digamos. Nosotros nos identificamos más con eso, con dignidad, con que es lo trabajo ambiental, estos otros conceptos que tenemos, recicladores, cartoneros, cirujas también, que eso es trabajo ambiental, porque justamente, digamos, fusiona las dos cosas que a nosotros más nos interesan, que es contención social a través del trabajo y un trabajo ambiental, una tarea indispensable frente a la crisis en la que estamos, digamos. O sea, el trabajo y ambiente juntos, como un mismo concepto. Economía circular es un concepto que es más ajeno, pero del cual nosotros tratamos de participar y tensionamos para que nos hagan parte. Disputa que todavía seguimos dando, es el tema.
Bien, y Augusto, por ahí muchas veces los cartoneros, los recolectores, recuperadores, son visibilizados, por muchos medios, desde, uno recuerda, ¿no?, el caso de el maltrato animal, ¿no?, vinculándolo justamente a este tipo de casos. Aparecen ahí las notas, aparecen los reclamos de algunas sociedades protectoras de animales. Ha sido como un estigma que han cargado durante mucho tiempo. Con respecto a eso, te quería preguntar, el programa de cambio justamente hacia una movilidad mecánica, ¿ha llegado a todas las organizaciones, a todas las cooperativas? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se ha implementado hasta ahora?
Sí, mirá, respecto de la cuestión del maltrato, nosotros un poco siempre respondemos desde el mismo lugar. Hay que reconocer el maltrato social que existe a ese compañero que lo único que le queda es salir en el caballo, en el carro, a juntarse el PAM. Y por otro lado también hay que reconocer que nuestros compañeros no maltratan a los animales, al contrario, el animal es un compañero de trabajo, básicamente. Entonces el trato es el mejor posible, porque si ese compañero está mal, nosotros no comemos. O sea, es una relación ahí de dependencia mutua, interespecie, te diría, como interrelacional en ese sentido. Sí. Y después, respecto a este programa de sustitución, como te digo, en principio el Estado perseguía mucho y la herramienta y la respuesta era la prohibición y la persecución judicial, básicamente, donde se aplicaba un mecanismo, yo diría, casi perverso en cierta medida. Nos ha pasado de que nos han querido hacer firmar a compañeros que no sabían leer y escribir actas judiciales que indicaban que el carro tenía 500 kilos de escombro, cuando eso era falso, y el compañero lo firmaba porque le decían con esto te devuelvo el caballo, y en realidad estaban firmando la condena, básicamente, situaciones de ese tipo. Pero, como te digo, en las últimas gestiones ha habido otro tipo de procesos donde se ha pensado en una política más de la inclusión, más del trabajo en conjunto, más de ir construyendo, si se quiere, una opción que le sirva a ambos sectores, tanto a los que se denominan proteccionistas como a los carreros en sí mismos. Y a partir de eso, bueno, un programa de alfabetización, de cursos de capacitación, donde los compañeros no solo se les quite el caballo, por así decir, y se lo llevan, sino más bien esto se lo sustituye por una motocarga. Lo que yo te puedo decir, lo que yo he visto, es que hay muchos compañeros que están contentos con esa transformación, les parece que es una buena opción. Tiene sus pros y sus contras, los dos fundamentalmente es que, por ahí es más barata la motocarga, en el sentido de que no tienen que pagar el rollo de alfalfa para darle comer, los medicamentos y todo eso, como si un caballo, en un contexto donde eso también está subiendo el precio, entonces también se hace difícil hasta sostener eso. Y además lo que sí tiene la motocarga como problema, te diría, es que se habla de que tenemos 700 compañeros y los programas hablan de 180 motocargas, ¿viste? Como no termina de alcanzar por ahí los repuestos de la motocarga hasta que llegan. Si se rompe una, el seguro, bueno, tiene otro tipo de complejidad más asociada a un vehículo mecánico, digamos, que por ahí con el caballo nuestros compañeros se arreglaban porque ellos conocen, digamos, son veterinarios, pero están al borde, digamos, son eso, excelentes cuidadores, etcétera. Entonces era más sencillo porque era un conocimiento que ellos tenían, pero por ahí todo otro es más difícil en ese sentido. Yo lo que sí te puedo decir, que tampoco los conozco a fondo, pero sí entiendo que ha llegado a múltiples organizaciones, pero que sigue teniendo todas estas complejidades de llegarle a todo el mundo y de llegar en condiciones eso en las que por ahí se necesita, te diría. Pero yo creo que el sector lo ve con buenos ojos a la sustitución. Lo que sí está pasando es que la prohibición, en octubre creo que ya se está activa la prohibición de la tracción a sangre en el estilo urbano, y las motocargas todavía no terminan de llegar a todos los carreros. Entonces la policía va a volver a perseguir, va a volver a sacar las motocargas sin haber dado motocargas, digamos, o sea, va a sacar el caballo sin haber entregado o sustituido. Claro. Y eso ya se puede volver más complejo. Pero yo, como te digo, creo que estas últimas gestiones han tenido una mejor predisposición en el sentido de incluir, de atender cada una de las particularidades, de ir registrando los compañeros que siguen el carro. Digo, no hay intención tanto de exclusión y de negación, sino más bien esto otro que tiene, más de ver cómo se les hace parte y cómo se los va sumando en un programa. Con complejidad, como te estoy claramente mostrando, pero bueno, vamos por esa, de esa manera.
Bien. La última pregunta de mi parte, Augusto.
Dale.
¿Hay alguna estimación de cuántas horas trabaja un trabajador del ambiente y cuáles son sus ingresos mensuales, digamos, promedio, trabajador y trabajadora?
Sí, yo creo que se puede estimar. Mira, un trabajador del ambiente, un cartonero, yo te diría que está trabajando más de 8 horas, por lo menos 10. Hay compañeros nuestros que trabajan los fines de semana, a veces hay algunos que, como te digo, trabajan la changa a la mañana y después salen tarde y noche a cartonear. El horario de trabajo puede ir, como te digo, de esos 4 horas, que son las horas que te sobran después de otro laburo, 8 horas y le querés meter, o hasta 10 o más. Y después, bueno, eso, el precio de cartón más o menos está en 100 pesos el kilo. Un bolsón de cartón pesa más o menos entre 60 y 80 kilos. Y ponele que si trabajas todo el día cartoneando, juntás 3 bolsones más o menos. Eso habría que calcularlo, eso sería diario, suponte, más o menos. Haciendo un estimado, yo creo que deben estar ganándonos 300 mil pesos, 250 mil pesos, si trabajan exclusivamente juntando cartón. Pero como digo, ha variado mucho en relación a lo que está pasando, digamos, en el contexto del cartón y de la baja del precio y todo eso. Entonces se hace muy difícil por ahí llegar a juntar todo el día si no tenés otra changa, si no tenés otra cosa con la que puedas ir saliendo adelante. Sí. Obviamente que 300 lucas para sostener una familia de 4 no te alcanza para nada, es así.
Augusto, te agradecemos muchísimo la entrevista. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Otro, che.
Dani, muy bueno el informe para hablar de este trabajo, ¿no? Vinculado al cuidado del ambiente, que tantas veces ha sido estigmatizado, que ha sufrido de diferentes formas de discriminación y que, bueno, con esta historia que nos contaba acerca de cómo se fueron organizando, creando cooperativas, incluyéndose dentro de un sector estratégico en este momento, dentro del mundo del trabajo y del cuidado del ambiente.
Así es, Pablo, con una contención en los barrios que también es muy importante. Recién mencionaba Augusto, cada vez hay más personas por la situación económica y social dedicándose a este trabajo, y creo que me parece muy importante el hecho de este trabajo de cartoneros, carreros, cirujas, que realizan un trabajo realmente relacionado con el reciclado, con inclusión social, ¿no?
Buenísimo poder visibilizar esto y, bueno, tenerlo en cuenta. Y me parece que es una de las tareas, digo, que tenemos por delante, ¿no? Revalorizarlos y bueno, y exigir que el Estado justamente los incluya en la agenda laboral y también dentro de las políticas públicas destinado a la ecología, al ambiente, a la economía circular, como quieren llamarlo.
Exacto, ni más ni menos trabajadores del ambiente que hoy son clave en el concepto de ecología urbana.
Buenísimo, gracias por la columna, Dani. Nos encontramos el próximo martes.
Nos encontramos el martes, Pablo. Un abrazo.
Hasta pronto.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.